De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, desde el Congreso de los Diputados, emitiendo en esta mañana del lunes 22 de julio con muchísimo calor. Nos espera un día de mucho calor y todos confiamos que el sistema de aire acondicionado del Congreso de los Diputados funcione y que nos permita pasar un día aquí lo más fresco posible. Aquí estamos en Onda Madrid para el tiempo de la tertulia habitual de cada jornada en el Buenos Días Madrid. Antes, el tráfico a esta hora, que no deja de ser lunes y del mes de julio. No sé si con más o menos coches de lo habitual, eso lo sabe Alfonso Martínez. Buenos días, Alfonso.
Buenos días, Juan Pablo. Pues hasta ahora lunes complicado en la red vial de la comunidad. En este momento tenemos tráfico intenso en prácticamente todas las entradas a la capital. En la 1, El Molar, San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras. La 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas. La 3 a la altura de Santa Eugenia. La 4 a su paso por Pinto, la A42 en Casarrubuelos. La 5 a la altura de Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío en Aravaca y Puerta de Hierro y la M607 en Colmenar Viejo. Densidad circulatoria además, en este caso de salida de la capital por la 3 en Rivas o hacia Madrid y retenciones en la M40 en Hortaleza, recintos feriales y túneles del Pardo, dirección A1 entre Vallecas y Coslada hacia la 2 en Villaverde, sentido A4, Barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección A6 y Valdemarín en ambos sentidos. Dificultades además en la M50 en Fuenlabrada, dirección a la A42 y en Boadilla del Monte, hacia la autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Desde el Congreso de los Diputados emitimos hoy Buenos Días Madrid en Onda Madrid, en el tiempo de la tertulia. Buenos días, Victoria Prego.
Buenos días.
Buenos días, Javier Casqueiro.
Muy buenos días.
Tú que eres habitual de la Cámara, el aire acondicionado suele funcionar bien, ¿no?
Sí, sí, el aire acondicionado funciona bien. El problema es cuando salgamos ahí al patio
y moriremos todos.
Y empecemos todos a chorrear ahí, los políticos, los periodistas, todos los micrófonos.
Buenos días, Juan Fernández Miranda.
¿Qué tal? Buenos días.
Qué calor.
Mucho calor.
Mucho calor. Vaya mañana de calor, ¿verdad, Javier Fernández Arribas? Tú que has amanecido hoy prontísimo.
Es lo que toca.
Es lo que toca.
Es lo que toca.
No, es más de lo que toca.
Bueno, un poquito, sí. Un poquito más.
¿De qué tenemos que hablar, Javier?
Juan Pablo, decíamos que por fin viernes y hoy decimos por fin la sesión de investidura de Pedro Sánchez. ¿Eso quiere decir que habrá gobierno esta semana? Pues ya veremos, porque los negociadores del PSOE y de Podemos no han terminado y esta mañana tienen que retomar unas negociaciones que tienen como punto principal de tensión qué ministerios o incluso qué vicepresidencia puede ir a parar a manos de Podemos. Pero, Juan Pablo, antes de entrar más a fondo en lo que nos va a ocupar todo el día aquí en el Congreso, los socialistas no solo negocian con Podemos, también con independentistas catalanes y nacionalistas vascos. Antes de ir al fondo de la sesión, tenemos una jornada de múltiples lamentaciones. Los accidentes de tráfico de este fin de semana tienen dos casos especialmente trágicos. todas las muertes suponen una tragedia familiar y social, pero en el caso de los cuatro jóvenes de Alba de Tormes es un claro ejemplo del peligro que tiene irse de fiesta y después conducir el coche si no estás en condiciones, aunque habrá que esperar al resultado de las investigaciones. Y el otro caso en Alicante, choque frontal con tres fallecidos. También se levantan todas las alarmas. Y donde las alarmas saltaron hace horas, hace meses, hace años, diría yo, es en Portugal, que una vez más sufre la devastación de una de sus regiones por fuegos provocados. Una verdadera vergüenza que esperemos el gobierno luso pueda zanjar alguna vez, aunque no es fácil, porque en España también lo sufrimos. Y ya veremos si esta mañana Rodrigo Rato no tiene que lamentar que se le acuse por un nuevo delito de falsificación. Y para lamentaciones está Bale en el Real Madrid. Zidane le ha enseñado la puerta de salida, pero mejor hoy que mañana, ha dicho el entrenador. Pero Juan Pablo, hoy Bale no tiene entidad para darle más tiempo, solo lamentar su actitud estos últimos meses. Y estamos muy pendientes de la actitud del presidente del Gobierno en funciones, que se somete esta mañana a la sesión de investidura. Habrá que escuchar con mucha atención su discurso, donde podremos comprobar el grado de acuerdo, o mejor dicho, el grado de cesión a Podemos para poder conseguir el apoyo de sus 42 escaños en su camino para mantenerse en el Palacio de la Moncloa. Después del paso atrás de Pablo Iglesias, quitarse de en medio para que pudiera darse el pacto. ¿Qué podemos pensar? El PSOE se ha visto sorprendido porque no esperaban que Iglesias se apartara de la vicepresidenta o del ministerio que tanto tiempo ha estado pidiendo. Ahora hay que lograr el mejor apaño posible con una negociación que muchos consideran que las ideas de Iglesias las defenderá igualmente Irene Montero o Echenique. ¿Qué cambia? ¿O tendremos sorpresa de última hora que puede ir por dos caminos? Uno, ruptura porque las exigencias de Podemos sean inasumibles, por ejemplo, un ministerio económico, o bingo para Sánchez porque pueda salir mañana mismo a la primera tras negociar con los independentistas catalanes y vascos, o lo más seguro, esperar al jueves para lograr más votos a favor que en contra con las consiguientes abstenciones de catalanes y vascos. Bueno, Juan Pablo, aquí estamos para contar y analizar todo lo que pase con este calorcito.
A ver, Javier, minuto de juego y resultado de cómo está la negociación, a ver si es posible.
A ver, siendo prudentes, tendríamos que decir que mañana en la votación por la tarde lo lógico sería que no saliera investido presidente con mayoría absoluta y que Podemos haga un poco, se haga un poco de rogar, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Eso sería siendo prudentes y bueno, pues aventando que seguramente Podemos mañana la negociación no se haya cerrado y esperar a lo que pueda suceder el jueves por la tarde. Pero yo no descarto, teniendo en cuenta cómo ha ido este fin de semana, el interés incluso por dar una señal positiva de que al final no ha sido tan complicado. Es verdad que una vez resuelto el escollo principal de Pablo Iglesias, lo que es el programa en sí, los presupuestos estaban bastante avanzados ya de tiempo. No descarto que mañana por la tarde podamos tener una sorpresa.
Mañana por la tarde la misma votación.
Yo no lo descartaría, fíjate. Es verdad que lo lógico sería, bueno, pues que Podemos ahora pelee un poquito más, se haga mucha insistencia en la necesidad de esa vicepresidencia para que el dolor, el trauma, como llaman ellos, causado por la salida de Pablo Iglesias, la salida o la no entrada, ¿no? Pero teniendo en cuenta pues cómo ha evolucionado el fin de semana, el secretismo con el que están negociando,
Eso es un indicio de que va bien,
fíjate. Eso es un indicio en este caso, después de tanto, de tanta pelea de gallo de corral en las últimas semanas en televisión, en abierto, en diferido, en plasma y en todos los soportes que te podías imaginar. Ahora que se hayan callado un poco y que estén negociando de verdad los equipos negociadores, a mí me da una percepción de que las cosas van bien. Y luego al final es que una vez eliminado el gran escollo, lo otro de verdad me parece muy menor ahora.
Porque
mismo,
la suma ahora mismo da 173.
No, eso es lo que quiere Pedro Sánchez. Hasta ahí querría llegar.
Con el PNV.
Claro, pero ahí necesita efectivamente el voto afirmativo del PNV. Por supuesto, el de Compromís y el Partido Regionalista Cántaro, que prácticamente lo tienen. El fin de semana se han vuelto a intercambiar documentos. Y efectivamente el voto positivo de Unidas Podemos y del PNV. Y esos dos votos ahora mismo no lo tienen. Y desde luego, fíjate, puestos a ponerse duros en estas últimas horas, seguramente el PNV, al que le cuesta más de lo que parece dar un voto afirmativo a una legislatura, a una investidura, lo ha hecho solo dos veces. Porque todo el mundo da por hecho que el PNV al final apoya, pero el PNV puede apoyar pues eso con una abstención, uh-huh, o como hizo en la moción de censura el año pasado, ¿no? Pero el voto afirmativo requiere más dinero y requiere más competencias para el País Vasco. Y eso es verdad que yo no lo veo tan tan resuelto como otras cosas.
Es decir, que el sí vendría de otro sitio.
El sí, no, el sí, con que en segunda
digo,
votación...
Digo, que puede haber una sorpresa ya, en la primera.
No, digo que si es verdad que lo de Podemos va bien, pues a lo mejor efectivamente el foco ya sería ponerlo sobre PNV, nada más.
¿Y en Esquerra?
El Esquerra ya ha dicho, lo ha dicho por activa o pasiva, el viernes lo volvió a ratificar su portavoz, que por ellos no va a ser. Y aunque eso quiere decir, si se va a una segunda votación abstención, si todo estuviera arreglado para la primera... Yo no descarto nada, pero vamos, no sé, ya te digo que estoy especulando, pero me da la percepción de que las cosas van mejor de lo que nos están contando, porque no nos están contando nada, para empezar.
Volvamos al viernes, la maniobra de Pablo Iglesias. Victoria.
Bueno, yo es que quiero ajustarle las cuentas al presidente del gobierno.
¿Cómo que
si
le quieres? Sí, claro,
si me lo
cómo, no, ¿cómo no?
Vamos a ver, el presidente del gobierno se ha movido de una manera injustificable en estos últimos días. Primero dijo... La excusa era que no sumaban.
Sí.
Después dijo que si se apuntaban con Podemos, otros o muchos le retirarían el apoyo. Después dijo que dos gallos en el mismo corral no podían ser.
Sí.
Y después dijo la verdad. Después dijo la verdad. Y dijo, con estos señores no se puede pactar porque dice que en España hay presos políticos, por lo tanto España no es un Estado de Derecho. Esto es una cosa importantísima, porque no es una reflexión de un minuto, sino es una reflexión producto de mucho tiempo de pensar.
Sí.
Por lo tanto, España no es un Estado de Derecho. Votaron en contra de que se suspendiera a los diputados presos.
Sí.
En el Congreso. Han votado a favor de que se reconsiderara esa decisión, que esto... son partidarios de un referéndum.
Pero eso lo dice el presidente del gobierno el jueves.
Bueno,
el jueves.
Bueno, lo dice. Esto es la verdad. Esta es la auténtica.
Jueves y el viernes pasa lo otro.
Y a continuación, y esto es lo que me parece insoportablemente intolerable, da un paso más creyendo que no se jugaba nada. Da un paso más y dice que no lo había dicho nunca. Que Pablo Iglesias no, pero que los demás de dirigentes de Podemos sí. Esto no lo había dicho nunca. Había dicho que independientes,
sí,
que gente de la órbita de Podemos, pero gente, dirigentes de Podemos, en lugar de Pablo Iglesias, no lo había dicho nunca. Los dirigentes de Podemos opinan exactamente lo mismo que su líder. Por lo tanto, deberían estar inhabilitados para sentarse en el Consejo de Ministros. Pero Pedro Sánchez, creyendo, yo creo que es cosa de Iván Redondo,
El jefe de gabinete, el presidente
de gobierno.
El jefe de
gabinete y asesor de todos los movimientos tácticos, que no estratégicos, tácticos, se ha abierto de capa. Y ha dicho, vamos a lanzarnos definitivamente, a quedar estupendamente y a responsabilizar a Pablo Iglesias de unas hipotéticas elecciones que, por cierto, no se iban a celebrar antes de celebrar una segunda ronda de investidura. Era mentira que no se fuera a celebrar una segunda ronda de investidura. Se iba a celebrar. Y Pedro Sánchez lo dijo en la entrevista en la que metió la pata con Antonio Herreras. Dijo, en septiembre no negociaré nada.
Antonio García Ferreras.
Con Antonio Ferreras,
en la Sexta.
Sí, en La Sexta. Entonces, todo esto que está pasando, la culpa la tiene Pedro Sánchez por haber ido más lejos de lo que le permitía la prudencia. Y llegado a este punto, ya da lo mismo. O sea, Irene Montero, vicepresidenta, Pablo Echenique, ministro de Trabajo, o de Hacienda, o de lo que sea, porque es lo que están negociando. Es decir, pero a mí me parece, bueno, primero que es histórico que un partido comunista y un partido socialista gobiernen juntos en España, no en las comunidades o en los ayuntamientos, en España. Y en segundo lugar, que a mí me parece una fórmula catastrófica, que ha rescatado a Pablo Iglesias del prestigio perdido, que lo ha rescatado, y que da una fuerza al partido de Podemos que no tenía. Sencillamente, me parece una jugada catastrófica.
A ver, primera ronda. Juan.
Bueno, yo creo que al final Pablo Iglesias...
De tiempo no te ha pasado.
Ha sido muy interesante todo lo que has dicho, lo suscribo todo.
Ay,
palabra.
Estaba tomando nota, Jajeiro.
Yo creo que Pablo Iglesias lo que ha conseguido con el movimiento del viernes es darle la vuelta a la tortilla, porque de alguna manera todos estábamos pensando que él era el gran protagonista y al final el que le puso en el foco fue Iván Redondo, precisamente. Y ahí ha habido una gran habilidad por parte de Pablo Iglesias, que como bien dice Victoria, no se diferencia en absoluto. Absolutamente nada con algunos de los nombres que suenan para entrar en el gobierno. Es más, yo creo que algunos de los nombres que suenan son más radicales. radicales, si cabe, que Pablo Iglesias en algunas de sus expresiones públicas en relación con los presos políticos y demás cuestiones. De todos modos, yo no creo que sea tan sencillo que haya investidura el martes. Yo creo que todavía queda mucho por
hasta mucha el jueves.
Tela por cortar hasta el jueves y veremos. Puede pasar, pero también puede que no pase, porque tenemos una negociación programática que va bien, esto es la espuma, y luego tenemos el problema serio de el reparto de ministerios, que para mí es la clave, y luego, una vez que se hayan puesto de acuerdo en qué ministerios son para cada uno, los nombres que los ocupen. Y ahí Pablo Iglesias lo tiene fácil, pero Pedro Sánchez va a tener que tragar un poco más, después de haber tragado que no iba a haber gobierno de coalición, al final sí que lo hay, no va a haber nadie de Podemos, al final sí que lo hay, porque hemos pasado por distintos estadios.
Por su culpa.
Por su culpa. Hemos pasado por el estadio de independientes, de personas ajenas a la política, ahora ya estamos hablando
pero para
directamente...
volver al mismo sitio que estábamos la noche del 28
claro,
de abril.
Porque el señor Sánchez ha ido ganando tiempo en anuncios, en los medios de comunicación, siempre muy cortoplacistas, y se ha ido desdiciendo poco a poco. Por lo tanto, vamos a ver, yo la información que tengo respecto al día de hoy es que Pablo Iglesias va a ir muy suavito, un tono muy suavito claro. en el discurso para no boicotear las negociaciones. Pero yo creo que lo mollar de las conversaciones todavía no se ha producido.
Yo te quería decir...
El ganador es Pablo Iglesias, ¿eh?
Sí.
Sí. No, en eso yo creo que estamos de acuerdo todos.
A ver, Javier.
O sea, que desde el viernes, el que dio el volantazo y el que se ha puesto en una posición mejor de cara a la opinión pública, desde luego, cómo estaba el viernes y cómo está ahora, es Pablo Iglesias. Pero yo, con respecto a la culpa, Victoria, la culpa no es de Pedro Sánchez, la culpa será en todo caso de los españoles que no han dado otra opción. Es que no hay otra opción. Es que no hay otra opción de gobierno, Victoria.
No, perdona.
No hay
perdona.
Otra opción. De... Explícamela. Si...
Ahora mismo.
Bueno, pero si puedo yo también vale. Quería hablar.
Javier, claro. La otra opción es con Ciudadanos.
No, bueno, Ciudadanos.
Bueno, Javier, no si... Bueno,
ahora llegaremos a Ciudadanos.
Si yo...
Dale.
Yo estoy a favor de que esa opción de gobierno se planteara. A mí me parecería fenomenal. Hay varias cosas que hay que matizar. Entonces tú dices ahí, una, y lo estaba ahora subrayando Juan Pablo, bueno, es que estamos en lo que todos creíamos que iba a pasar el día de las elecciones y en lo que todos sabíamos porque nos lo habían dicho en la campaña electoral. Luego no hay sorpresa ninguna. La sorpresa ha sido el enredo de estos tres meses, 80 días mareando la perdiz. Pero todos sabíamos que esta era la opción. Es la opción que triunfó en la moción de censura de hace un año, para empezar. Entonces, sí. Entonces digo, a la hora de echar culpas... la culpa es de que el presidente ha hecho exactamente lo que todos sabíamos que iba a hacer y lo único que podía hacer, porque la otra opción de Ciudadanos no había, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, con respecto a los peligros y los riesgos, es evidente que hay esos peligros y esos riesgos. Ayer mismo, el portavoz de En Común Podem, que está en el Congreso de los Diputados,
Jaume Asens,
ya dijo que ellos no renuncian a una solución dialogada y al referéndum. Luego, el peligro está ahí. Pero es que el peligro, el presidente lo explicitó él en la entrevista del pasado jueves. Es que él no ha engañado con respecto a eso. Con respecto a eso, lo ha dicho claramente. Este es uno de los peligros que tengo. Y es verdad, y aquí introduzco un matiz, a lo mejor soy demasiado buenista, quiero serlo, es verdad que a la hora de manejar eso, difícil como va a ser, no es lo mismo manejarlo con el líder de ese partido en el Consejo de Ministros sentado a tu lado que con otro tipo de ministro que a lo mejor lleva la cartera de trabajo. Pero si tú tienes, cuando llegue el momento de la sentencia y el gran conflicto que se va a plantear, o sea, esto va a ocurrir y va a ocurrir en el otoño. Va a pasar. No es lo mismo tener sentado como ministro de Trabajo a Yolanda Díaz que tener enfrente de vicepresidente a Pablo Iglesias. No es lo mismo.
Y no es lo mismo tener a estos...
¿Estos quiénes son?
Los de Podemos.
Estos dirigentes, estos dirigentes legítimamente elegidos en el Congreso de Diputados Democrático Español.
A estos señores que tener a Chenique y a Irene Montero. Es lo mismo.
No.
Iba a decir otra
políticamente,
cosa.
Victoria, tú lo sabes, no es lo mismo. No es lo mismo.
Desde el punto de vista que yo estoy hablando,
desde
sí.
Desde el punto de vista, sí.
Sí.
Pero políticamente, entonces, a la hora de manejarlo, no es lo mismo.
Insisto, no era imprescindible este movimiento. Este movimiento lo ha dado en última instancia, en la entrevista de La Sexta, por cierto. Me parece notabilísimo que aquí las propuestas se den en las televisiones.
Ahora ya no, ¿eh?
No, ahora ya no.
Nos hemos callado ya un poco.
Desde el viernes se ha callado todo el mundo, sí.
Bueno,
salvo Carmen Calvo en La Sexta el sábado.
Bueno, Carmen Calvo, bueno.
El sábado por la noche.
Cierto,
a ver, otra. Que va otro rejonar.
Dice, hoy que viene. Le preguntan sobre la cosa de los presos políticos, y dice, no vamos a hacer la lista de la compra de las cosas que dicen... Digo, perdón, esto es la lista de la compra, no me lo puedo ni creer, de verdad. Bien, dicho esto, de aparte de eso...
¿Qué otra opción de gobierno tenía Pedro
tenía
Sánchez?
Tenía opción, para ¿cuál? Empezar, tenía opción. Déjame que termine. Fracasar en esta investidura.
Sí. O
sea, hacer otra investidura en septiembre, porque no era verdad que de esta íbamos a las elecciones.
¿Y qué novedad podría plantearse en septiembre?
Espera un momento. Vale. En septiembre las cosas se habrían visto, se les habían visto las orejas al lobo aquí, en este momento, en julio. Y en septiembre las cosas serían distintas. Y además, existe una posibilidad, que tú no te vas a reír ahora mismo, pero yo la sostengo, la posibilidad de que, apartado Ciudadanos, porque Ciudadanos está obcecado, está tiene una cosa patológica, yo creo, Albert Rivera, que el Partido Popular, que estaba muy bien dispuestos a pactar con Sánchez cuestiones de Estado, porque se lo ofreció, en un momento determinado dijera, adelante, nosotros nos abstenemos. Y eso hubiera podido salir. Por lo tanto, no era inevitable esto. Esto es un resultado de un error de cálculo de Iván Redondo y de Pedro Sánchez, que se han creído demasiado seguros de que Pablo Iglesias no iba a renunciar.
Y que querían matar a Pablo Iglesias en un solo movimiento.
Exactamente.
Y está tocado, pero no muerto.
Juan,
no
está tocado, está resucitado.
Bueno, hasta el movimiento del viernes estaba tocado, pero no estaba hundido. Y ahora está resucitado, efectivamente.
Por eso te digo que no era la única opción.
Pero al final, la cuestión es, si se va a formar un gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, con los nombres que sean dentro del gabinete, ¿a qué está renunciando Pedro Sánchez? Porque él decía que quería ser presidente y luego gobernar a izquierdas y derechas, eso lo dijo, buscar apoyos con unos y con otros.
Ya no, ya no.
Eso ya se acabó, porque con un gobierno en el que tengamos de ministra de Hacienda, quiero pensar que no, a Irene Montero, porque Hacienda es el ministerio que está en el límite de la negociación, no puede pactar con unos presupuestos con Ciudadanos ni con el Partido Popular.
No
estamos
puede.
Yéndonos exclusivamente a la posibilidad del pacto con Esquerra. Pedro Sánchez también dijo que no pactaría con independentistas, que con ellos no se puede ir a ningún sitio. En fin, la apuesta es clara. Ser investido presidente con el apoyo de las personas que él mismo ha desacreditado durante meses, ¿para ir a dónde?
Porque es un error. Es que han cometido un error gravísimo para ellos mismos. Es decir, en la misma están en manos de quienes no querían estar.
Exacto.
A ver, llevamos un año exactamente en esta situación. Esto no es una gran novedad, Victoria. Llevamos un año gobernando de esta manera.
Pero gobernando sin gobernar, ¿no? Bueno, ni presupuestos,
vale,
decretos.
Entonces vamos a las grandes pruebas que hay por delante. Pero digo, vamos a hablar de tal. Llevamos un año y España no se ha diluido, ¿eh?
España aguanta todo.
Ni ha dejado de crecer económicamente y se han sacado cosas de aquella manera. Porque se han sacado cosas de aquella manera, hay que decir las cosas como son. De aquella manera quiere decir
con decretos leyes.
Muy malamente, ¿no? Desde el punto de vista parlamentario. Pero, ¿qué es lo que puede pasar ahora? Lo que puede pasar es lo que los españoles han decidido. Tú decías también una cosa ahora, ¿no? Comunistas y socialistas que no han gobernado nunca
desde
en España.
Desde la Segunda República.
Por eso, no, digo de cara a lo que le estamos pidiendo a la gente y lo que la gente ha votado. Estamos diciendo unas cosas y las contrarias. Es decir, han cambiado el panorama político en España. No estábamos en una, como hemos vivido cuarenta y tantos años, con un gobierno más o menos seguro y el típico apoyo del partido bisagra nacionalista. Eso ha cambiado. Ha cambiado ya hace unos años y ahora ya se ha oficializado. Y va a ocurrir por primera vez. Yo no llamaría un gobierno de socialistas y comunistas. No me parece. Ya sé que la etiqueta se presta y que podría, sí. Ya sé que hay comunistas en Podemos, pero yo
es
no sé si eso.
Comunistas.
Ya, pero yo no sé si eso se le puede llamar a día de hoy, siglo XXI, 2019, comunistas a todos los dirigentes de Podemos, no sé. Pues bueno, en cualquier caso, va a haber un gobierno de coalición que es exactamente lo que quieren los españoles y que a lo mejor, no sé, yo creo que seguramente tú, Victoria, has hablado alguna vez de que España debería parecerse a nuestros vecinos que llevan gobernando con gobiernos de coalición unos cuantos años y que es verdad que la democracia está muy bien. Tú eres, además, el prototipo de que te he oído a ti mil veces hablar, ya vale, de la nostalgia de la transición, que solo hay una manera. No, puede haber más maneras. Nos dimos un sistema que tiene que poder soportar esto. Porque si no, ¿qué hemos creado? ¿Esto es una democracia que solo funciona de un modo? No, tendrá que haber otras posibilidades. Va a haber un gobierno de coalición, vamos a probar eso, vamos a ver cómo funciona, vamos a ver si somos iguales que los demás países europeos que han tenido gobiernos de coalición. En Podemos hay gente comunista y hay gente que no es exactamente comunista. Bueno, va a haber un gobierno que es lo que la gente ha votado. Yo es que ahí no veo el peligro. El peligro veo lo que vosotros estáis diciendo y es, no es solo sacar reales decretos. Y de hecho llevamos no solo con este gobierno, Juan, no solo llevamos 10, 12 meses con este
gobierno,
llevamos mucho tiempo,
mucho tiempo
del anterior gobierno en el que tampoco salían adelante cosas.
Por lo menos los presupuestos sí salían.
Pues vamos a ver, vamos a poner...
Que es el mínimo exigible.
Y esto sí lo ha hecho Pedro Sánchez, vamos a retratar a todo el mundo. cuando llegue el momento de la verdad para hablar del Brexit, que va a pasar en otoño, vamos a hablar de qué pasa en Cataluña, que son las grandes cosas, porque al final, seamos también un poquito sinceros, estamos gobernando con los presupuestos de Cristóbal Montoro, es decir, Rajoy, y tampoco ha pasado nada con que un gobierno socialista gobierne con eso. Luego, a lo mejor salen adelante los presupuestos con apoyo de partidos de centro y derecha, podría
Javier,
pasar.
Yo no lo veo. Yo te recomendaría que leyeras hoy la portada de Expansión, que titula algo así como La City alerta de un gobierno de socialistas y Podemos, es decir,
la City estamos... de Londres que está que ahora mismo no sabe dónde van esa City.
No hagas demagogía porque no es eso lo que te estoy diciendo. La City es todo el sistema financiero mundial, que está alojado en la City desde hace bastante tiempo. Ya veremos qué pasa con el Brexit. Y que alerta de un gobierno que en los inversores internacionales pues no cuadra lo que es la figura y las ideas de Podemos. Sobre todo cuando, por ejemplo, Bruselas rechazó ese presupuesto que negoció Pedro Sánchez con Podemos. Y que
sin duda va a ser la base del acuerdo.
Ya sí, pues vamos a tener bastantes problemas.
Es la base del acuerdo porque lo tienen escrito.
Los españoles no votan coalición ni votan nada de eso. Los españoles votan a su partido para que gane su partido y gobierne su partido. Y lo demás no está en sus planteamientos. Por lo tanto, la afirmación según la cual el pueblo español vota pacten ustedes es falsa. El pueblo español no vota pacten ustedes, vota lo que le da la gana a cada uno para que gane el suyo. Y lo demás no está interesado.
Sí, pero Victoria, no nos engañemos.
El resultado...
El pueblo español vota eso, efectivamente, pero el pueblo español también sabe que al votar distintos partidos y darle distinta fuerza y no permitir una mayoría absoluta, va a tener que haber pactos.
Pero al pueblo español todo esto
nadie
no está en su cabeza.
No hay nadie que antes del 28 de abril, nadie en España que no supiera que la opción, teniendo en cuenta de dónde venía el PSOE, de 83 diputados, que el PSOE iba a tener mayoría absoluta y iba a poder gobernar en solitario. Nadie.
Está claro, pero ese es el modelo parlamentario.
Bueno, pues, ¿dónde está la sorpresa?
Si hay un pacto razonable, una suma sensata, es la del PSOE con Ciudadanos. Es la única posibilidad.
Que no ha podido ser.
Que no ha podido ser porque ni Pedro Sánchez lo ha buscado ni Albert Rivera se ha dejado. Los dos en responsabilidad conjunta. Por cierto, yo creo que estamos donde estamos porque Iglesias y el señor Rivera están inmóviles. Inmóviles, los dos. A Rivera también hay que leerle la cartilla.
A Rivera hay que leerle la cartilla todo el tiempo. O sea,
no será porque no ha habido durante estos tres meses, y lo hemos hablado aquí mil veces, presión sobre Ciudadanos y Rivera para que permitiera ese otro tipo de gobierno.
Infinita.
Y el presidente del gobierno lo ha citado unas cuantas veces en la Moncloa.
Y no ha ido. O sea, lo de Rivera es de juzgado de guardia. Porque yo, independientemente de que yo creo que la responsabilidad de esto la tiene Pedro Sánchez e Iván Redondo por calcular mal el último movimiento, la responsabilidad última es al de Rivera.
Ahora vamos con eso, que estamos llegando a las 9. Déjalo ahí con lo de Rivera y hablaremos también de Pablo Casado, que ha cumplido un año al frente del Partido Popular. Hoy interviene Casado, interviene Rivera. Ahí hay otra noticia también, a ver qué pasa y a ver cómo lo plantea cada uno en ese pulso que se dice que hay entre el PP y Ciudadanos por el liderazgo de la oposición. Llegamos a las 9 y continuamos con el análisis de la actualidad en esta mañana. Desde el Congreso de los Diputados está transmitiendo Onda Madrid. Buenos días, Madrid. En la tertulia hoy con Javier Casqueiro, Victoria Prego, Juan Fernández Miranda y Javier Fernández Arribas. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Politours, tu mayorista de viajes, cumple 45 años. Queremos celebrarlo contigo poniendo el mundo a tus pies. Todos los destinos, todas las culturas, todos los continentes. El viaje con el que siempre has soñado. Con la garantía de Politours, 45 años viajando contigo.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid. Desde el Congreso de los Diputados estamos emitiendo hoy. Desde aquí vamos a seguir contando la primera jornada de la sesión de investidura del candidato socialista Pedro Sánchez. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, recordamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Herráez.
Vamos hacia un día en el que escucharemos a Pedro Sánchez pronunciar su discurso como candidato a la presidencia del gobierno. Será a partir de las 12 de este mediodía. Después, a las 4 será el turno del resto de formaciones políticas y mañana tendrá lugar la primera votación en la que Sánchez necesitará de mayoría absoluta para ser elegido. Si no la consigue, habrá una segunda votación 48 horas después. Nos situaríamos en el jueves, en la que le bastará la mayoría simple, es decir, más sí es que no es. Para que pueda ser investido presidente del gobierno, Pedro Sánchez necesita del apoyo, entre otros, de Unidas Podemos. Los contactos entre el Partido Socialista y esta formación se están realizando de manera discreta, se han intensificado durante todo este fin de semana y van a continuar en busca de un acuerdo. En la Crónica de Madrid estamos en pleno verano y esto suele ser sinónimo de obras. Desde el sábado pasado permanece cerrada la estación de la línea 4 de metro de Bilbao por obras de mejora. Sí que está abierta la parte que corresponde a la línea 1 en esa estación de Bilbao. Se encuentra Jesús Clemente.
Si usted es usuario de la línea 4, sepa que no podrá pearse ni subirse a ningún tren en la estación de Bilbao hasta el próximo 21 de septiembre. El motivo son las obras que la Consejería Regional está acometiendo en aras de modernizar las instalaciones y mejorar la accesibilidad. Si se acaban de enterar, tomen aliento porque toca caminar a las estaciones de San Bernardo o Alonso Martínez.
Sí, me acabo de enterar. Vamos, ya cogida la tarde para ir a trabajar.
Tengo que hacer un cambio en cuatro caminos y es un cambio complicado para mí.
Ahora tengo que andar hasta el otro lado.
Sí, lo sabía, pero no me acordaba.
Sí, me afecta bastante y también sí, me había enterado.
Yo no me afecta con la línea 1.
A mí no, que vengo directa de la línea 1.
La línea 1, ya lo han oído, seguirán operando con normalidad y respecto a los accesos, todas las bocas permanecen abiertas, incluso la más próxima, a la calle Alberto Aguilera, donde vallas y obreros roban protagonismo a los viajeros desde hace semanas.
Pues ya lo saben, no se puede coger la línea 4 en Bilbao, sí la línea 1 hasta finales del mes de agosto. Hablando de cierres, desde las 11 de esta noche va a quedar cerrado al tráfico el ramal de enlace de la M607 en el nudo de Colmenar para reparar y reforzar la estructura. Será también hasta que acabe agosto. Como alternativa se puede utilizar la calzada interior de la M40 mediante un cambio de sentido en la salida 54 Ventisquero de la Condesa. También se puede circular continuando por la M607 hasta la salida de Monte Carmelo, donde se pueden realizar un cambio de sentido y volver hasta la M40 interior. El fin de semana, en Crónica de Sucesos, nos ha dejado el ahogamiento de un joven madrileño de 15 años en el pantano del Pontón Alto de Segovia, una zona en la que no está prohibido el baño, aunque sí hay carteles en los que se indica claramente que no está aconsejado. Muchos de los que acuden para sofocarse del calor estos días desconocen esta circunstancia.
Aquí en el pantano nunca ha habido ningún problema de baño, eso sí, se ahoga mucha gente, pero pues no tomar precaución, claro.
Yo creo que es más un tema de precaución y de saber hasta dónde uno puede llegar.
Pero vamos, sí, que al final nos metemos por nuestro propio voluntad, o sea que no...
La gente, bueno, es muy imprudente y a lo mejor recién comido, salta desde la roca, se da con algo en la cabeza...
Conocemos ya el estado del tráfico en las principales carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento continuamos con tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 en el Molar, San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 a la altura de Pinto, la A42 en Casarrubuelos y la 6 en Majadahonda, El Plantío, Aravaca y Puerta de Hierro. En ambos sentidos, densidad circulatoria en la 3 en Rivas, Vaciamadrid y retenciones en la M40 en la zona de los túneles del Pardo, dirección A1, en Vicálvaro y Coslada en sentido A2 y en Valdemarín en ambas direcciones. Dificultades además en la M50 en Boadía del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
En cuanto al tiempo, nos espera un lunes otra vez de mucho calor. Volveremos a alcanzar los 38 grados en la capital e incluso los 40 en los municipios de la zona sur, entre ellos Aranjuez. Habrá que esperar al jueves para que bajen un poquito las temperaturas. Ahora mismo tenemos 18 grados en la sierra, 22 grados en Madrid capital y 24 en la zona sur.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, emitiendo en el Congreso de los Diputados, desde donde también vamos a contar a lo largo de toda la jornada, para todos los oyentes, la primera jornada de la sesión de investidura del candidato socialista Pedro Sánchez. En el tiempo de la tertulia con Javier Casqueiro, Victoria Prego, Juan Fernández Miranda y Javier Fernández Arribas. Antes de que nos visiten algunos portavoces de algunos grupos políticos en este estudio de Onda Madrid en el Congreso de los Diputados, lo habíamos dejado antes del repaso a la última hora, Victoria, en el papel de Ciudadanos en estos tres meses, que en realidad no se ha movido de lo que dijo en la campaña electoral. No es no y no es no, y esta tarde supongo que Rivera seguirá en el no es no, y en cualquier combinación de las que tú hablabas para septiembre. No sabemos qué hubiera pasado con Ciudadanos.
Sí lo sabemos.
¿Qué sabemos?
Yo ya voto que no.
También en septiembre.
Claro, evidentemente, él está en una posición, sigue insistiendo, Albert Rivera y Inés Arrimadas, la pobre, que la tienen ahí para defender lo indefendible, que ellos son los líderes de la oposición, cosa que no está demostrada ni remotamente. Y hubiera defendido que no es no, es decir, el no es no, lo ha mantenido porque quiere ser el líder de la oposición por este procedimiento. Pero yo creo que Ciudadanos se ha equivocado grandemente en esto, porque estamos en la profecía autocumplida. Es decir, ellos decían, estos van a gobernar con los de Podemos y con los independentistas, y han empujado todo lo que han podido para que efectivamente PSOE gobernara con los de Podemos y con los independentistas, por lo menos con su apoyo o su abstención. Pero eso no estaba escrito de momento. Albert Rivera ha intentado hasta el final que eso sucediera, y ha sucedido, efectivamente.
Cuando llegó al Congreso de los Diputados Albert Rivera, en lo que estaba era en ser un partido que impidiera que los partidos nacionales gobernaran con nacionalistas y toda esta historia. ¿Y qué ha pasado en esta ocasión? Porque era muy fácil. Si es que tenían 180 diputados entre los dos.
Por Dios.
180
por Dios.
Diputados. Y además, el que pactó con Pedro Sánchez hace tres años fue Albert Rivera.
Él.
150 puntos de todo tipo para hacer un gobierno conjunto, que por cierto sumó 131 votos afirmativos, más de los que tiene hoy en este momento Pedro Sánchez. Por lo tanto, lo que está haciendo Albert Rivera en este momento es priorizar el interés de su partido y el suyo propio para armar un discurso de líder de la oposición, que no es, porque además ese discurso que lo presentó el 29 de abril después de las generales caducó el 27 de mayo después de las autonómicas, claro, y municipales, porque se vio que el principal partido de la derecha es el Partido Popular, con todos los problemas que arrastra el PP y el nefasto resultado del 28 de abril. Pero al final el PP gestiona más administraciones de las que gestionaba antes, y en número de votos a nivel nacional es claramente la segunda opción.
Es que yo este fin de semana, bueno, pues he aprovechado para revisar cosas y artículos y las investiduras de aquel año. Y en este sentido, hablando de Ciudadanos y de Albert Rivera, es muy ilustrativo. Porque efectivamente, en marzo de 2016, Rivera se presentó a aquel debate de investidura de Pedro Sánchez, el primero que ha tenido Pedro Sánchez justo antes de este que vamos a vivir a partir de hoy, con un apoyo, efectivamente, que habían fraguado un mes antes, 150 medidas, y además defendiendo que eso era lo imprescindible. Uh-huh. Bueno, en septiembre de ese mismo año defendió lo mismo, pero con respecto a Mariano Rajoy. No había pasado ni un año, ni dos años, ni uno, lo que llevó desde marzo a septiembre de 2016. Y la defensa, cuando te pones a ver los argumentos,
eran los mismos.
Claro, y entonces, efectivamente, eran los mismos los de Rivera, eran los mismos los de Pedro Sánchez en su investidura y los de Mariano Rajoy en septiembre. y siempre apelando a lo mismo, que es a lo que va a apelar hoy Pedro Sánchez, apelando a déjenme, no bloqueen, hagan oposición desde el gobierno, pero permitan que el gobierno arranque. Son las mismas frases que van utilizando todos recurrentemente.
Porque son las que necesitan. Ya. Es que tienen que moverse desde en ese ámbito. Lo incomprensible para mí, incomprensible y condenable y criticable, es la posición de Ciudadanos. No la comprendo. No van a conseguir ser los líderes de la oposición.
Pero fíjate una cosa, con respecto a Cataluña, Victoria, que te quería comentar.
Hombre.
Digo, uno de los grandes riesgos, y estamos todos de acuerdo, es lo que pueda pasar con Cataluña y un gobierno de coalición que Podemos y en Común Poder estén dentro. Bueno, en aquella investidura que Rivera, que es lo que te quería comentar, que Rivera apoyó en marzo de 2016, esos 131 escaños que dice Juan, Xavi Domènech, que era entonces el portavoz de En Común Poder, ya habló. Entonces, ya le dijo a Pedro Sánchez, ya le habló de la necesidad de un diálogo y un referéndum de autodeterminación para Cataluña. Y Rivera apoyó a aquel Pedro Sánchez.
Bueno.
Rivera apoyó a aquel Pedro Sánchez. Es verdad que no teníamos por qué dar por supuesto que Pedro Sánchez apoyara ese referéndum de autodeterminación, que no lo apoya.
No lo va a hacer
y
jamás.
Que no lo apoya, además, sabemos que no lo apoya. Pero digo, de cara a la posición actual de Rivera, con Pedro Sánchez no quiero ni hablar. Porque tiene unos socios que son unos socios lo peor, independentistas, separatistas. Bueno, son los mismos socios que entonces ya dijeron eso, los mismos socios que en la campaña electoral última dijeron eso, porque ahí no ha cambiado nada.
Pero sobre
el que
todo,
ha cambiado es Rivera.
Sobre todo, tienen esos socios porque no lo tienen a usted.
Exacto.
Ni más ni menos. Si usted estuviera dispuesto a jugar su papel, que es el papel de bisagra, de ámbito nacional, que era un papel maravilloso, que le habría fortalecido de una manera extraordinaria, en mi opinión, no pasaría nada de esto. Este señor podía haber pactado con Pedro Sánchez los mismos 150 puntos del pacto del abrazo y habríamos resuelto, y estarían en mayoría absoluta, y habríamos resuelto un gobierno de centro-izquierda que a mí es el que me gusta. Y cada uno tiene sus gustos. Yo prefiero un gobierno de centro-izquierda que un gobierno de izquierda radical. No me cabe
el discurso de Pedro Sánchez en la entrevista que comentábamos antes, la del viernes en La Sexta, era un discurso de centro-izquierda.
El jueves, perdón.
Era un discurso de centro-izquierda. Fue una entrevista en la que se dedicó a darle palos uno tras otro a Pablo Iglesias sin parar. En misericordia, pero en el que él se presentaba como defensor del modelo democrático, de la España, en fin, unos planteamientos que encajaban a la perfección con los postulados de Albert Rivera.
Si él dijo que el único escollo, lo dijo él en esa misma entrevista, el único escollo era un nombre, punto y final, no había más escollo.
Ahí se equivocó. No puedes decir que el único escollo es Albert Rivera.
Porque al día siguiente te la juegan, eliminan el último escollo y
ya
aquí
se ha acabado. Y además te lo tienes que comer con patatas.
¿Y es lo que va a pasar?
Eso va a pasar, es lo que estamos asistiendo, a lo que estamos asistiendo. El escollo es el planteamiento de Unidas Podemos, de Podemos fundamentalmente, a propósito del conflicto de Cataluña. Esta es la realidad y eso incluye a toda la dirigencia y a toda la militancia, porque yo no he oído hasta el día de hoy a ningún militante, ningún dirigente de Podemos que haya discutido estos planteamientos. Hay paseos políticos, no hay que suspender a los presos de independentistas, hay que pedir un referéndum de autodeterminación pactado, es decir, en definitiva, España no es un Estado de Derecho. Esto yo no le he oído rebatir a ninguno. Por lo tanto, todos están en el mismo saco. Y la equivocación de Pedro Sánchez el jueves fue decir que el único escoño, escollo, estoy fatal ya.
Entre escollo y escaño, bueno.
Como me caliento.
No te calientes.
Era Pablo Iglesias. Eso fue suicida para él. Y ahí lo tienes, se lo va a comer. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que ese error lo vamos a pagar todos los españoles. Y a mí eso no me hace gracia. No me hace ninguna gracia. Porque, naturalmente, vamos a esperar cómo se desarrolla este gobierno, por supuesto.
Claro que
Pero yo no las tengo en absoluto todas conmigo, ni muchísimo menos.
Bueno, ahí vamos a ver la altura, insisto. El reto está ahí. Eso es evidente y el reto está ahí y lo vamos a ver bastante en breve. Pero digo, ahí vamos a ver la altura de la política de este país y de los partidos políticos de este país, de todos, Victoria, de todos, de todos. Es verdad que el presidente del gobierno tiene la mayor responsabilidad y así se va a ver, porque él mismo en esas entrevistas, no hace un mes, sino hace una semana, dijo, es que a lo mejor tengo que en otoño que aplicar el 155, luego él también lo contempla. Cuando suceda todo eso, pondremos en el baremo a todos los partidos de este país, y el PP y Ciudadanos se tendrán que retratar también hora de aprobar ese 155 si es necesario.
Si esto sale adelante, si este gobierno sale adelante,
y Podemos también se tendrá que retratar, porque han dicho incluso que estaban dispuestos
a ponerlo por escrito
a fijar su lealtad con el gobierno de España.
Pero es que eso es una falsedad. Cuando tú mantienes durante mucho tiempo que en España no hay presos políticos, por lo tanto, que España no es un Estado de Derecho, que se encarcela a la gente por sus opiniones, cuando tú estás manteniendo eso, estás manteniendo una afirmación producto de una reflexión profunda, de calado. Y naturalmente no te puedes creer que en minutos cinco cambien la posición y digan, ya no opinamos eso. Esto es falso, esto es una mentira. Y por lo más que se podrá aspirar es que a los dirigentes de Podemos guarden silencio cuando se plantee hipotéticamente 155.
Lo que ocurre, Victoria, es que además de las cuestiones políticas, las cuestiones económicas, las diferencias que hay en los planteamientos de Podemos en lo que es la política de la Unión Europea y lo que es la política en muchas cuestiones, pensiones, etcétera, etcétera, va a causar bastantes problemas, más allá de cuestiones sociales cuyos planteamientos son de máximo.
Pero si los planteamientos sociales, acabamos de decir, y es así, el jueves en la entrevista el presidente viró a la izquierda.
Sí.
Vale. Y lleva un año gobernando ya, con reales decretos con Podemos en la sombra. Esos reales decretos de los viernes de los ministros, de los consejos de ministros sociales, ¿qué es lo que eran? Eran el anticipo de lo que está pasando ahora. Exactamente.
Y estás viendo, Javier, lo que son las consecuencias, porque, bueno...
Bueno, hay consecuencias que son, para mí, muy positivas. Bueno, cuando tú le pones a la gente un salario mínimo de 900 euros al mes, a mí me parece que es una buena medida.
Eso díselo tú al dueño de un restaurante, al dueño de una pequeña empresa.
Se lo digo a la patronal,
etcétera, etcétera. No, vamos a verlo.
Hay gente en España que ha votado a favor de eso.
Parece muy bien. Oye, que yo ya me gustaría tener el salario mínimo de Luxemburgo, que son 1.600 euros, pero los puedo pagar. La economía española, las pequeñas y medianas empresas, que son la gran mayoría en España, pueden permitirse pagar eso.
¿Me vais a permitir?
Porque la economía crece, pero no crece todo lo que podría, y sobre todo con la calidad de empleo que podría tener.
Que en esta tertulia de Buenos Días Madrid, que estamos realizando hoy desde el Congreso de los Diputados, saludemos a Edmundo Val, que es portavoz adjunto en el Congreso del Grupo de Ciudadanos y diputado por Madrid. Señoría, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Estábamos aquí analizando lo que va a ocurrir. ¿Se podría haber evitado este desenlace con otra mayoría parlamentaria que sumara 180 diputados el PSOE con Ciudadanos?
El encargo de formar gobierno lo tenía Pedro Sánchez, el presidente en funciones, y él ha elegido. Él ha elegido con quien ha querido pactar. La iniciativa es suya, en definitiva. Frente a esas voces que hemos escuchado durante estas semanas, algo así como que nos teníamos nosotros que ofrecer, que entregar en brazos de Pedro Sánchez con un cheque en blanco para que él formara gobierno e hiciera lo que le diera la gana, sin ofrecer ningún tipo de política común que fuera coherente con el programa de Ciudadanos, yo creo que la ha elegido ya, ¿no? Y además no solamente aquí en el Congreso de los Diputados, también en Navarra, también en la Diputación de Barcelona, también en Valencia, también en Baleares. Podría ser, pues las hipótesis son lógicamente infinitas, ¿no? Pero no ha decidido eso Pedro Sánchez, y a él le correspondía la iniciativa para formar gobierno.
Es decir, que para ustedes está más que justificado su no es no a Pedro Sánchez.
Está absolutamente justificado nuestro no. Es una cuestión que además hemos planteado desde la campaña electoral. Quiero remarcar que Ciudadanos no se ha movido ni un milímetro de sus primeras ideas, ya expresadas en la propia campaña electoral para pedir el voto, y que durante toda esta situación en la que hemos vivido y no se sabía al final con quién iba a negociar Pedro Sánchez, nosotros hemos sido coherentes con lo que ya habíamos planteado, con el compromiso que adquirimos con nuestros electores, con esos 4.200.000 españoles que nos votaron.
¿Ustedes van a insistir hoy e intentar demostrar a los electores que el liderazgo de la oposición es de Ciudadanos y no del Partido Popular?
El liderazgo de la oposición sin ninguna duda va a ser de Ciudadanos. El Partido Popular pues está, en fin... No voy a opinar sobre sus circunstancias, pero arreglando sus cosas, arreglando su casa. La oposición es una cuestión de actitud. Yo creo que ha quedado claro, lo ha dicho ya Albert Rivera, vamos a ejercer una oposición fuerte, una oposición dura, una oposición vehemente y una oposición responsable. Hemos ofrecido ya pactos de Estado al presidente del Gobierno en cuestiones que son nucleares. Mi pregunta es, ¿el presidente del Gobierno, con sus socios, con sus amigos, con los que presumiblemente se van a abstener para permitir su investidura, es decir, Partido Nacionalista Vasco, Esquerra Republicana de Cataluña, PDeCAT y Bildu, va a convencerlos para llegar a estos pactos de Estado en beneficio de todo el país? En fin, tengo mis dudas de efectivamente que haya elegido bien a sus amigos, a sus socios.
Hablaba usted de las cuestiones internas del Partido Popular. En Ciudadanos sí ha habido voces pidiendo un acuerdo con el Partido Socialista, y el que no se ha dado de baja se ha ido a Bruselas. Ya no hay voces en Ciudadanos que piden el acercamiento al Partido Socialista.
Pues lo primero, todo mi respeto para estas personas que han manifestado su opinión de forma libre, que son personas que además llevan muchísimos años trabajando en este partido y que también con su esfuerzo han hecho grande a Ciudadanos y ha hecho que cada vez que se abran las urnas al final Ciudadanos crezca. Pero, insisto, no nos hemos movido. Estamos hablando de personas que en la Ejecutiva Nacional del partido han votado que esta estrategia es la correcta. Entonces, bueno, pues si ahora han cambiado de opinión, es perfectamente entendible, los seres humanos cambian de opinión, han podido entenderlo de otra manera, bueno, y han adoptado la posición que han creído oportuna, que es la de irse o abandonar los cargos de dirección. Yo creo que ahora Ciudadanos, tal como está configurado el grupo parlamentario, formamos un grupo muy unido, formamos un equipo muy valioso, con gente con mucho talento y con muchísimas ganas de trabajar. Ya hemos registrado 3 leyes, hemos planteado ya la comisión de despoblación, hemos pedido el control del presidente del Gobierno después del Consejo Europeo, que además lo exige la ley, que es que no habría ni que haberlo pedido. Hemos tratado de acabar con el bloqueo del poder legislativo que Pedro Sánchez y Meritxell Batet han intentado establecer para amordazar durante toda esta época a la oposición. Hemos planteado numerosas preguntas por escrito. Acabamos de plantear la pregunta relativa a esa ONG subvencionada por la Generalitat de Cataluña, que ha estado espiando el idioma en el que hablan los niños en los colegios. Vamos a seguir registrando preguntas durante esta misma semana, a la vez que tiene lugar la investidura. En fin, yo creo que de verdad somos un grupo sólido.
No hay crisis en Ciudadanos.
No hay crisis en Ciudadanos, absolutamente, de ninguna manera. Yo, a mis compañeros, a mis compañeros diputados, a la dirección del grupo parlamentario, yo la veo, la aprecio, la siento como una dirección muy unida.
Usted entró como independiente, ya no lo es.
Yo entré como independiente, me afilié, efectivamente, pues con todo placer, quiero decir, porque no tengo ningún rechazo a ninguno de los puntos del programa del partido.
Dígame, ¿un gobierno del PSOE con Podemos que tenga que aplicar el 155 otra vez en Cataluña tendría el apoyo de Ciudadanos?
Nosotros siempre hemos dicho que el artículo 155 tiene que estar permanentemente encima de la mesa. Tiene que estar el Gobierno de España, el Senado, siempre dispuesto a esgrimir esta posibilidad, esta facultad constitucional que tiene el Estado. Porque si no, es que al Estado le van a pasar por encima, y esto es intolerable absolutamente. ¿Qué va a pasar cuando surja, cuando salga la sentencia del Procés?
¿Usted qué cree que va a pasar?
Bueno, pues...
¿Usted qué viene de allí?
Y de saberme la causa, porque
pues por eso,
que durante el verano hice toda la instrucción. Yo, a la vista de las pruebas, pues la sentencia podrá ser más dura o podrá ser menos dura. Pero ¿alguien en España se imagina una sentencia plenamente absolutoria después de haber visto las pruebas que hemos visto todos por televisión? ¿Cuál va a ser la reacción por parte del señor Torra? ¿El apreteu? Porque si hay apreteu, habrá que poner el 155 encima de la mesa. La mayoría absoluta del Partido Socialista en el Senado convencerá a Podemos. Habrá, si hay gobierno de coalición o de cooperación o de como lo quieran llamar, habrá entonces una crisis de gobierno. En fin, se plantean hacia...
¿Pero apoyaría a Ciudadanos a un gobierno cuyos integrantes, algunos de ellos, han dicho públicamente que en España hay presos políticos?
No, absolutamente. Nosotros, en ese momento, cuando la cosa... Sí,
llegados a ese punto, quiero decir.
Nosotros apoyaremos el 155 como lo hemos estado planteando desde el primer momento. Fíjese, nosotros incluso al gobierno de Mariano Rajoy, en su momento, le dijimos que no había que alzar el 155. Y fíjese cómo las 2 sentencias que ha emitido el Tribunal Constitucional, y en particular precisamente aquella que fue objeto de recurso por parte del grupo de Unidas Podemos, dice, mire... Es que el 155 ni siquiera tenía que haber estado sujeto a término, a una fecha. No. ¿Por qué? Porque el 155, por naturaleza, está sujeto a una condición, que es que se restaure el orden constitucional. ¿Estaba restaurado el orden constitucional? En fin, yo creo que el 155 primero tenía que haber sido con medidas más ejecutivas, en primer lugar. Segundo, no se tenía que haber alzado. Y tercero, tiene que estar siempre encima de la mesa para cuando estas personas del gobierno de la Generalitat pues vuelvan a apretar la tuerca. ¿Alguien ha visto que por parte del gobierno del señor Torra se trate de llegar a una situación, como decía Borrell, de desinflamación, ¿no? La situación del ibuprofeno? No, parece que es todo lo contrario, ¿verdad? Parece que tratan de tensar todavía más la cuerda, tratan de llevarnos todavía más a la tensión.
A ver, Victoria Priego, tienes aquí un portavoz de Ciudadanos, sí, cualificado, el señor Edmundo Val.
Y muy disciplinado, observo.
Sí. Los abogados del Estado en general somos disciplinados.
Ya lo noto, a mí me admira. La objeción que se hace a Ciudadanos, fundamentalmente, es que ni siquiera haya intentado establecer un contacto con el presidente del gobierno, con un presidente del gobierno con el que llegó a acuerdos importantísimos, 150 puntos, eran 150 sí, puntos, sí. Y que no haya ido ni siquiera a verle. Es decir, creo que hay un cierto sustrato de reproche a Ciudadanos por no haber evitado esto que estamos viendo, vamos a ver a partir de hoy, que es un gobierno de coalición con Unidas Podemos, porque con ustedes, con Ciudadanos, se sumaba mayoría absoluta. Tenían un acuerdo de 150 puntos firmado, que no se ha puesto en cuestión. Entonces, no se comprende, yo desde luego no lo comprendo, que Ciudadanos se haya negado incluso a visitar al presidente del gobierno, cosa que me parece impresentable, porque le voy a decir una cosa. Independientemente que sea Pedro Sánchez o no, es el presidente del gobierno de España. Uh-huh. Y cuando el presidente del gobierno de España le llama a una persona, tiene que acudir. Pero bueno, esto es aparte. Lo que yo le planteo es lo otro, que es ¿por qué un partido como Ciudadanos, que había firmado un acuerdo de 150 puntos de importantes, digamos, definitivos, se niega a hacer lo mismo en un momento en que el riesgo está en el que tenemos hoy? Que el PSOE gobierne con Podemos. A ver, ¿por qué?
Pues yo lo entiendo de una manera sencilla. Lo primero de decir que, por supuesto, en aquel momento del acuerdo con el Partido Socialista yo no estaba en el partido, pero siempre me ha interesado mucho la política y lo he seguido. La política tiene que dar soluciones de acuerdo con los problemas y las circunstancias del momento. Y las circunstancias de aquel momento, desde luego, no son las de este momento.
Estas son peores.
En mi opinión, cambió radicalmente a partir de los fenómenos de lo sucedido, a partir del 1 de octubre, en donde, para mí, el Partido Socialista, y en fin, conozco bastante al Partido Socialista porque he sido simpatizante del Partido Socialista toda mi vida, se ha echado al monte. Es decir, ha jugado a ser Podemos, ha abandonado el centro político y en aquel momento en el que, por el contrario, si efectivamente se llega a aquel acuerdo, el PSOE era otro PSOE. No era el partido fagocitado por Pedro Sánchez. No era el partido que había asumido las posturas...
El partido de Pedro Sánchez, señor.
Pero no había asumido las posturas ideológicas del Partido Socialista de Cataluña. No habíamos asistido, por ejemplo, a cosas como hay que ser valientes y el día de mañana pensar en los indultos. No habíamos asistido a manifestaciones como, por ejemplo, la de la señora Batet diciendo este problema no se resuelve aplicando la Constitución. ¿Cómo Ciudadanos, con su ideario, puede acercarse a un gobierno que está diciendo estas cosas?
Pues
si es que
fácil.
Son completamente contrarias a nuestra a nuestro posicionamiento.
Tirando del Partido Socialista a la posición de centro que tenía. Muy fácil. Acercándose al Partido Socialista y tirando de él hacia el centro. Eso estaba en la mano de Ciudadanos y no lo han hecho ustedes.
¿Un partido político puede tirar hacia otro o de otro,
hacia donde
él quiera? ¿Será el propio partido político con sus órganos de decisión y sus líneas políticas
con
los que tengan que acercarse a nosotros?
Con
cuando tienen
Victoria,
además la iniciativa.
El señor Edmundo Val... a lo mejor se queda atrapado de estas palabras, por ejemplo. Voy a ponerle aquí un brete.
Venga.
Claro, si el problema es que no puedes acercar a ese partido desde dentro, que es lo que está queriendo decir, ustedes van a tener un problema en Andalucía, en Murcia, en la Comunidad de Madrid con Vox. Porque una persona como usted que se ha definido simpatizante, que votante incluso del Partido Socialista durante mucho tiempo.
Votante del Partido Socialista.
Pues no sería más lógico, como bien dice Victoria, desde dentro empujar o soldar al Partido Socialista con una posición de centro que dejarlo que se vaya con Podemos a la radicalidad. Y teniendo en cuenta lo que le estoy diciendo, es que si es imposible, porque no es posible cambiar las posiciones de un partido, que es lo que les va a pasar a ustedes cuando tengan que gobernar con Vox, en la Comunidad de Madrid.
Yo creo que hemos sido muy transparentes en el tema de Vox.
¿Se va a sentir usted cómodo gobernando con una formación política ultra?
Nosotros gobernamos con el Partido Popular. Nosotros hemos...
Pero el PP no es ultra.
Nosotros hemos llevado todos los puntos del programa de gobierno en Andalucía, en Murcia, y intentaremos, y desde aquí urjo a Vox a que efectivamente desbloquee también la situación de Madrid, con una serie de acuerdos programáticos clarísimos, por ejemplo, los de Madrid, estos 155 puntos que se han pactado con el Partido
Pero
Popular.
¿Le parece más cómodo a usted como si,
desbloquear?
Como, digamos, como integrante del ala más a la izquierda de Ciudadanos, que le presumo por eso, ¿le va a parecer más cómodo gobernar y permitir que se gobierne en la Comunidad de Madrid el PP gracias a Vox que gobernar el gobierno central con un partido como el PSOE?
¿Cómo no voy a estar cómodo si he pactado 155 puntos y, por lo tanto, tengo mi cartilla, tengo que gobernar o tengo que dirigir ese gobierno siempre fundándome en esos acuerdos programáticos al que hemos llegado con el Partido Popular, con rebajas de IRPF, con temas de violencia de género, por cierto, violencia de género, que es Ciudadanos el que está pactando esta cuestión con el Partido Popular? Yo creo que el gobierno, siempre que se plantee en términos de lealtad, como es evidente que tiene que pasar, y así está pasando, por cierto, en la Junta de Andalucía, pues va a ser un gobierno dirigido al cumplimiento de esos programas. Ya muchos de este programa se ha cumplido en la Junta de Andalucía, haciendo desaparecer chiringuitos, subvenciones a dedo, etcétera, etcétera, y levantando las alfombras y haciendo una auditoría de gasto.
La técnica de pregunta-respuesta, señor Valle, tiene costumbre. Tiene costumbre rápido.
Bueno, yo tengo costumbre a preguntar yo.
Ya.
O sea que...
Pero la respuesta tampoco está usted mal, ¿eh?
Ha aprendido rápido.
Rápido, ¿eh? A ver, Juan Fernández Miranda, que tiene prisa, que tiene muchas cosas que hacer.
Usted presenta un Ciudadanos como un partido coherente que ha mantenido siempre el mismo discurso en todas circunstancias. Pero podemos ir a un ejemplo concreto que además usted conoce bien, que fue el 155. Aquel pacto fue Ciudadanos quien más se resistió de los tres firmantes. Fue Ciudadanos quien puso límites, por ejemplo, a la intervención de TV3. O, por ejemplo, fue Ciudadanos quien impuso que se fuese inmediatamente a elecciones. Entonces, ahora escuchamos a Albert Rivera decir, y a usted ahora mismo en esta emisora, que vamos a ir que hay que ir a un 155 sine die hasta que se restablezca
el
orden constitucional en Cataluña. Pero ahí ha habido un giro, uno más en Ciudadanos.
No, el 155 es una herramienta que la Constitución establece para reaccionar frente a una provocación, frente a aquel supuesto en el que una comunidad autónoma incumple gravemente los intereses generales de España. Entonces, no se puede hablar del 155 como si fuera el vademécum, que siempre se aplica de la misma manera y que supone siempre reaccionar de la misma forma ante la misma situación.
La situación hoy es menos grave que hace dos años cuando se aplicó en pleno desafío soberanista y el 1 de octubre. Y en aquel momento Ciudadanos era mucho menos radical en la aplicación que hoy.
Primera vez que se aplicaba el 155 sin tener todavía la sentencia muy pedagógica del Tribunal Constitucional, donde nos ha hecho prácticamente una cartilla, unas lecciones sobre qué es el 155, y en aquel momento se aplicó el 155 de una forma prudente, pero porque también era la primera vez que se aplicaba. Ahora ya sabemos cómo se tiene que aplicar el 155. ¿Y qué dice el Tribunal Constitucional? Pues dice el Tribunal Constitucional que se pueden aplicar todas las medidas que sean necesarias sine die, porque no se puede tampoco nunca suprimir la autonomía ni tampoco prolongarlo de forma indefinida en el tiempo.
Deduzco y termino de sus palabras que no tienen noticias en Ciudadanos de la negociación con Vox en Madrid por parte del Partido Popular desde el día de la investidura esta sin candidato que hubo en Madrid. No hay novedad.
No hay novedad. Es una noticia muy esperanzadora el hecho de que se haya desbloqueado Murcia, porque si se fijan, los puntos de acuerdo con el Partido Popular en Murcia y los puntos de acuerdo con el Partido Popular en Madrid, si es que son una fotocopia, son calcaos, simplemente adaptados, lógicamente, a las necesidades propias. Pues yo creo ahora, y por eso desde estos micrófonos y ayer mismo también en la televisión lo decía, hay que urgir a Vox a que desbloquee ya esta situación, a que se responsabilice en definitiva con su compromiso con los votantes, a que no permite que gobierne la izquierda, que apoye un programa de naturaleza liberal con rebajas de impuestos para ponernos ya a trabajar, que es lo que queremos en Ciudadanos, que nos dejen trabajar ya, que esto... Parece que la comunidad autónoma, alguien pudiera pensar de nuestros oyentes, bueno, es que es la comunidad autónoma. La comunidad autónoma es la administración que presta los servicios públicos más relevantes al ciudadano. Educación, sanidad, violencia de género, dependencia, tramo autonómico del impuesto de renta de personas físicas. Esto, la acción nuestra de gobierno va a redundar de una manera muy beneficiosa en la vida de todos los ciudadanos madrileños.
Edmundo Val es diputado por Madrid y portavoz junto en el Congreso del Grupo Ciudadanos. Gracias por estar en Onda Madrid.
Muchísimas
esta mañana.
Gracias. Mundo,
que le vaya bien.
Gracias.
Seguimos desde el Congreso un momento, ahora continuamos en el tiempo de la tertulia hasta las 10.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¡Me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Pasión Turca presenta Pink Martini, la banda más sofisticada y alegre del mundo. El domingo 28 de julio, con un único concierto en Madrid. En Noches del Botánico, Pink Martini. Entradas a la venta en entradas.com. No te lo pierdas.
En El Enfoque, nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los, del uso de...
Vamos, yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pues tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguimos en Onda Madrid, en el Buenos Días Madrid, hoy desde el Congreso de los Diputados, de este estudio de Onda Madrid, con vistas a la carrera de San Jerónimo. Aquí estamos reunidos en tertulia Victoria Prego, Javier Casqueiro, Juan Fernández Miranda y Javier Fernández Arribas, camino de las 10, después de la visita del portavoz adjunto de Ciudadanos, al que no has podido convencer de nada, Victoria. Y mira que lo has intentado.
Ya lo suponía. Ya venía yo con la derrota puesta.
Es disciplinado y convincente.
Sí, va para arriba, va para arriba,
señor. Bueno, Valle. Disciplinado, recuerdo que disciplinado no es mucho, porque este fue el que no asumió el criterio del gobierno con respecto...
El nuevo gobierno.
Porque eso era mucho...
Ahora aprende, ahora sí que lo...
Ahora sí.
Pero está empeñado Ciudadanos en ser el partido líder de la oposición.
Y no lo es.
En decirlo una y mil veces, darlo por hecho.
Pero es que además el liderazgo de la oposición... No te lo adjudicas tú, te lo adjudican los demás. Y en este momento los demás, es decir, el resto del país y el resto de los grupos, no se lo han adjudicado. Entonces, es inútil.
Los votos de los ciudadanos, claro, son los que te colocan.
Claro,
por cierto, que van a estar sentados en la misma fila, Casado y Rivera. Si no me equivoco, en el mapa que se distribuyó de los escaños, la fila empieza donde está Casado, sí, y termina donde está Rivera.
Sí, lo que pasa es que están alejados. Sí, están en la misma fila, pero están alejados, porque... Casado se tiene que situar, como lo determina así la Cámara, pues el principal partido de la oposición, claro, en el escaño...
A pesar de Ciudadanos.
Diga lo que diga Ciudadanos.
Pero en esa fila, en el otro extremo está Rivera.
Sí, en el centro del hemiciclo. Lo que pasa es que iba a relacionarlo... El Mundo Val habla de la actitud, ¿no? Y es verdad que la actitud de Ciudadanos en general, y acabamos de ver una prueba, es una como muy vehemente, sí, y la actitud de Pablo Casado, te lo pongo aquí en suerte, Juan Pablo,
sí,
en los últimos meses no tiene mucho que ver con la que vimos después del 21 de julio del año pasado, cuando salió elegido líder del Partido Popular, ¿no? Pablo Casado ha hecho también su propio recorrido en este año, sí, muy amplio,
sí, sí,
y muy complicado, ¿no?, en algunos aspectos, porque hay que recordar que cuando Pablo Casado salió elegido en aquel congreso, ni él mismo un mes antes se podría haber creído una situación como esa. O sea, sea, aún recuerdan algunos dirigentes del Partido Popular que a mediados de junio, antes de que él se presentara, una boda del que es ahora portavoz en funciones del PP en el Congreso, José Antonio Bermúdez de Castro, y allí había varios dirigentes del entorno de Casado animándole para que se presentara simplemente para ver quién ganaba de las otras dos aspirantes, Dolores de Cospedal o Soraya Sáenz de Santa María, e intentar tener algún papel en el equipo de la que ganara de esas dos, ¿no? Pero ni se imaginaban lo que pasó luego en el Congreso, que fue, la verdad, una gran sorpresa.
Sí, yo creo que está Pablo Casado se ha hecho cargo de una situación sobrevenida. Y efectivamente el papel que ha jugado está cambiando a pasos agigantados. Yo creo que los resultados electorales, que aun ser catastróficos, pero los resultados de pactos le han tranquilizado y le han dado una solidez que necesitaba, porque una de las cosas que hacía Pablo Casado era que estaba en todas partes, contestando a todo el tiempo.
Y a los cinco minutos.
Entonces, yo creo que Pablo Casado se ha asentado, se ha tomado tiene mayor imagen de solidez, mayor tranquilidad, que le ha permitido ofrecerle a Pedro Sánchez los pactos de Estado con toda naturalidad. Hoy veremos un duelo aquí que yo supongo, calculo, que va a ganar Pablo Casado.
¿Por qué?
Porque calculo que Albert Rivera va a ser demasiado vehemente. Creo que va a ser
sobreactuar.
Me temo, a lo mejor nos encontramos con un despliegue.
No tiene pinta.
Ya lo hemos visto eso en la sesión de constitución de las Cortes, cuando aún no habían jurado. Albert Rivera ya pidió la palabra varias veces para denunciar ante Batet que estaban saltándose la ley, y Pablo Casado esperó. Son dos modelos de oposición, y uno va a ser muy vehemente, que es el de Rivera, y otro va a ser muy tranquilo, que es el de Casado.
Pero el de Casado
veremos
me parece
cuál funciona.
Yo creo que da mejor resultado, porque con este gobierno que nos amenaza hoy, creo que ha sido un error, histórico.
Pablo Casado,
Victoria, de Pedro Sánchez.
Que te vas.
Que vuelves otra vez a las 8:30.
En el equipo de Pablo Casado están satisfechos porque entienden que este año, que ha sido duro y ha habido momentos especialmente duros.
El 28 de abril, especialmente.
Antes del 28 de abril, cuando empezó a haber ese ruido interno con la elaboración de las listas, sí, y que el 28 de abril se manifestó, tampoco sí, demasiado, pero se manifestó, Pablo Casado sabía que su liderazgo estaba en lo que pasase en las elecciones municipales y autonómicas. Pero
y
como la política a veces se escribe con renglones torcidos, aunque tenga menos diputados autonómicos y tenga menos concejales, tiene más presidentes y más alcaldes.
Claro,
por lo tanto, tiene más poder. Por lo tanto, internamente, ahora mismo Pablo Casado está consolidado.
Se ha asentado.
Fíjate, la clave ahí no es tanto. Todos valoramos mucho, y es verdad que le ha salido mejor la post-elecciones que la propia cita con las urnas. Pero lo que le ha salido mejor de cara a él, a asentar su liderazgo, es precisamente el trabajo previo entre el Congreso del partido, en el que salió, pero salió muy hipotecado, y precisamente esa elaboración de las listas en las que desapareció cualquier posibilidad alternativa dentro del Partido Popular.
Claro,
y en esos meses en los que él se exponía diariamente hasta 3 y 4 veces,
sí.
En las que el discurso se radicalizó porque quería, como digamos, darse a conocer y tener un perfil propio que no tenía y estaba bastante hipotecado, pues empezó a desaparecer cualquier posibilidad alternativa dentro del Partido Popular, que se oficializó precisamente en esas elecciones. Y efectivamente, a pesar de ese ruido interno, bueno, pues lo que vimos es que no hay posibilidad de alternativa en este grupo parlamentario en el Congreso ni en la dirección, porque o han desaparecido o se han dedicado a la actividad privada, o que es la gran alternativa permanente,
Feijóo,
que es la gallega, no acaba de tomar.
El resultado municipal tampoco le ayuda mucho a Feijóo.
No le ayuda y no acaba de tomar una posición jamás.
No.
Entonces es verdad que
está descartado.
Que ahí en ese sentido, desde luego, lo que es la confección de las listas y la elaboración de. Y el propio desarrollo dentro del Partido Popular en estos meses le ha permitido asentar su liderazgo y cambiar ese discurso que era muy radical por uno un poco más institucional.
Y más constructivo.
Que es el que más le pega, por otra parte.
Y más constructivo. Luego, y que le dará mejores resultados que el anterior, sin duda ninguna, esta legislatura especialmente.
Dicen que hay comportamientos personales que también favorecen a Pablo Casado, ¿no?
¿A qué te
refieres? Que es, no tener a nivel personal situaciones complicadas, ¿no? Como está teniendo por ejemplo, Albert Rivera.
Pablo Casado, cuando estábamos en esa elaboración de listas, en ese momento más intenso del primer año, lo que venía a decir es que él tenía un mandato de 4 años, pero internamente quienes le contestaban decían no, vamos a ver qué pasa con las elecciones, vamos a ver. Y finalmente yo creo que después, transcurrido este año, Pablo Casado ha ganado otros 3. Ha ganado otros 3 años, que serán los de la oposición,
sí,
le permitirá realmente armar su propuesta de alternativa a Sánchez, que es de lo que se trata.
Tiene tiempo y tranquilidad.
Exacto, eso es lo que ha ganado Pablo Casado.
A ver,
tiempo y tranquilidad.
Jaime Olano es el portavoz junto del PP en el Congreso. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Entonces va a haber gobierno y ustedes tienen 3 o 4 años de oposición de tranquilidad.
Bueno, de tranquilidad me temo que no será así. Veremos si son 3 años de oposición, porque la verdad es que el gobierno que se avecina o que parece que va a salir de esta investidura, pues no parece de la máxima estabilidad, ¿no? Para terminar o para completar el ciclo de 4 años. Al final, después de 3 meses, esto da la sensación de que vamos a un gobierno que es una repetición del que salió de la moción de censura. Es verdad que metiendo a Podemos en el gobierno, pero que la mayoría, los apoyos parlamentarios van a ser los de la los que salieron de la moción de censura y que finalmente pues duró escasos 10 meses, ¿no? Porque tuvo que adelantar elecciones. Porque una cosa es votar para investir un presidente del gobierno y otra cosa es la gobernabilidad, ¿no? Ser capaces de gobernar durante 4 años teniendo que aprobar unos presupuestos, teniendo que aprobar reformas importantes, ahí no da la sensación de que tenga las mayorías suficientes.
Dígame, en el caso, pongamos que esta investidura es fallida y no hay gobierno y se vuelve a una segunda investidura en septiembre, ¿el Partido Popular en ningún momento se hubiera planteado o tenía en el horizonte abstenerse para dejar pasar un gobierno monocolor del Partido Socialista?
Bien,
como ocurrió en el año 2016.
Yo creo que son situaciones que no son comparables, ¿no? El señor Casado le lleva ofreciendo al señor Sánchez pactos de Estado desde que el señor Casado, hace ahora un año, como bien decíais, recibió la confianza del partido para ser presidente del Partido Popular, ¿no? Hasta 11 grandes pactos de Estado le ha ofrecido al señor Sánchez, que ha respondido con un absoluto silencio, ¿no? Por contra, el señor Rajoy en aquel año 2015-2016 ofreció un gobierno de concentración al Partido Socialista, ¿no? Y esto creo que es una diferencia notable. Por otra parte, en esta ocasión estamos viendo cómo el señor Sánchez o el Partido Socialista con una mano está pidiendo la abstención del Partido Popular y apelando a que ellos son la lista más votada, y con la otra están pactando con la CUP en Badalona para echar a la lista, para que no gobierne la lista más votada, que es el Partido Popular, o en La Guardia con Bildu, o en Navarra con el PNV, para echar a Navarra Suma, que al fin y al cabo es la lista en la que se integraba el Partido Popular. El señor Sánchez y el Partido Socialista han elegido claramente quiénes quieren que sean sus socios, y desde luego no es el Partido Popular. Insisto que la situación no es ni parecida, ¿no?, a la que ocurrió.
¿No les conmovió nada la carta de los 66 diputados socialistas pidiéndoles que fueran ustedes valientes?
Personalmente me pareció una broma de mal gusto. Me hubiese gustado recibir la carta de Pedro Sánchez justificando por qué teníamos que abstenernos de Sánchez o de la señora Batet, incluso de la señora Robles, porque ellos votaron que no. E insisto que las situaciones no son las mismas, ni mucho menos, ¿no? El Partido Popular había hecho un esfuerzo y había hecho una serie de ofrecimientos, el señor Rajoy los hizo públicos, ofreció hasta un gobierno de concentración, y todos recordamos aquella frase del señor Sánchez, del no es no, y que parte del no entiendes, ¿no? Posteriormente, el señor Sánchez, incluso en el año 2017, en esa autobiografía, todavía opinaba que aquello había sido un error monumental, el haberse abstenido, ¿no? Por lo tanto, no parece serio que el señor Sánchez o, bueno, el Partido Socialista nos pida a los diputados del Partido Popular que nos abstengamos.
Dicen los ciudadanos que la oposición es una cuestión de actitud. ¿Esta tarde se juega Casado el liderazgo de la oposición frente a Rivera?
Yo creo que no. El liderazgo de la oposición lo otorgan los españoles, ¿no? Y en este sentido, desde las elecciones de abril está claro que el Partido Popular ha de ser el líder de la oposición y ejerceremos esa función con absoluta lealtad a los españoles, a nuestros votantes, y siendo responsables y muy exigentes con el gobierno que salga de esta investidura, ¿no? Eso es lo que han dicho los españoles, independientemente de que alguno quiera ponerse una medalla, que desde luego no le corresponde porque los españoles le han dicho que no, ¿no?
Pero hay riesgo de que ustedes compitan, de que haya una especie de de carrera entre ustedes y Ciudadanos por a ver quién le pisa el pie más fuerte al gobierno?
Estoy seguro que el señor Casado no va a mirar ni está pendiente de lo que vaya a hacer el señor Rivera, sino que va a ejercer su papel, insisto, el que le han dado los españoles, y estoy convencido que
será. ¿Y cree que al revés, que Rivera va a estar mirando a Casado?
No lo sé, si el señor Casado no se preocupa por Rivera, yo tampoco, que soy un hombre disciplinado y tengo como modelo al señor Casado.
Javier, ¿qué has querido? Sí, yo quería insistir en esta línea, porque yo me imagino, y es fácil de presumir, cuál puede ser el discurso de oposición que haga Pablo Casado a Pedro Sánchez. Lo lleva explicitando desde hace meses, ¿no? Pero me gustaría saber, por ejemplo, a la hora de diferenciarse, ¿en qué se va a diferenciar Pablo Casado de Albert Rivera esta tarde?
Yo insisto, desconozco lo que va a decir el señor Rivera, como bien.
¿En qué debería diferenciarse?
Bueno, el señor Casado, estoy seguro que volverá a insistir en todos esos pactos que le ha ofrecido al señor Sánchez, volverá a insistir en que tenemos que ejercer la labor de oposición. En una democracia es absolutamente fundamental que, de la misma manera que es necesario que haya un gobierno, es necesario que haya una alternativa, que haya una oposición. Y será un discurso absolutamente constructivo, estoy absolutamente convencido. Y por otra parte también, pues intentará empezar a marcar al señor Sánchez en este gobierno que parece que se avecina, que desde luego a los miembros del Partido Popular nos asusta un poco, ¿no? Meter por primera vez a la extrema izquierda en el gobierno, a los populistas o a los comunistas, llámele como quieras, en definitiva, Podemos, ¿no? Cosa que, pues hace una semana parece que el señor Sánchez también le preocupaba, ¿no? Cuando decía que es que no puedo meter a Pablo Iglesias en el gobierno porque no respeta el Estado de Derecho o no cree que España sea una democracia consolidada, ¿no? Bueno, no, sinceramente creo que no hay ningún español que piense que Irene Montero o Pablo Echenique o Mayoral o cualquier otro miembro de la dirección de Podemos piense algo distinto a Pablo Iglesias en todo esto, ¿no? Por lo tanto, pues preocupados con el gobierno que puede salir y haremos una oposición constructiva, pero a la vez con un marcaje férreo al gobierno que pueda salir, ¿no?
Los tres que ha citado pueden ser ministros por casualidad, ¿no? Lo ha dicho usted, Mayoral, Echenique y Montero.
Son los nombres que se barajan, sobre todo la prensa.
No sé si está usted a cabo de la negociación.
No, yo creo que no. Oye, curiosamente, eso que llevamos tres meses hablando de nombres, ¿no? Algo sí. Que también nos preocupa enormemente, ¿no? A ver si el señor Sánchez hoy es capaz de decirnos qué quiere hacer, porque hasta ahora, a falta de 150 minutos para el inicio de la sesión de investidura, no sabemos qué es lo que se quiere hacer con España. No sabemos qué quieren hacer sobre los impuestos, las pensiones durante los próximos cuatro años, y lo único que hemos sabido es que Iglesias no va a ser ministro y que se están repartiendo sillones, ¿no? Esto es lo que.
Juan. Y hablando de nombres y hablando de marcajes férreos, ¿quién va a ser el portavoz o la portavoz del Partido Popular en el Congreso? Porque se oye mucho y parece que Cayetana Álvarez de Toledo tiene muchos papeles, pero.
Bueno, Cayetana o cualquiera de los 66 miembros del Grupo Parlamentario Popular, los otros 65, no yo, el resto están muy capacitados para ejercer esa labor y lo harían estupendamente, ¿no?
Sí. No se moja mucho.
Señor Olano,
nada.
¿Ustedes? Por si acaso. Tampoco lo esperabais, me imagino.
No, pero a lo mejor tenía usted alguna información.
Ni tampoco lo conozco.
¿Ustedes contemplan el caso de que, pueda darse la investidura, pero luego para aprobar unos presupuestos que luego puedan ser aceptados en Bruselas, tenga que contar con su apoyo y no con el de Podemos?
Bien, desde luego, si son los presupuestos que ya pretendieron aprobar a principios de año, que presentaron en el mes de enero, desde luego ahí no pueden contar con el Partido Popular, ¿no? Porque creíamos que eran unos presupuestos enormemente perjudiciales para España y que iban en la línea contraria a lo que necesita precisamente la economía española para seguir creciendo con fuerza y seguir creando empleo con fuerza. Creemos que una subida de impuestos de 6.000 millones no es lo que necesita precisamente la economía española ni el bolsillo de los españoles. Si los presupuestos van por esa línea, seguro que no los apoyaremos. Si el Partido Socialista se quiere sentar a negociarlos con el Partido Popular siempre se ha sentado con todos los partidos políticos, salvo con Bildu, a negociar todo aquello que pueda ser positivo para España, ¿no?
A ver, Victoria, para ir terminando.
Vamos a ver, usted dice que a lo mejor no hay un gobierno durante los próximos tres años. ¿En qué se basa? Porque ustedes no tienen fuerza para plantear y ganar una moción de censura. No hay ningún elemento que permita pensar que la legislatura no se va a completar.
Cuando el señor Sánchez bueno, pues venció en aquella moción de censura y se hizo presidente. A los 8 o 10 meses tuvo que disolver las Cortes Generales y adelantar elecciones, porque no fue capaz de sacar unos presupuestos con los mismos apoyos con los que tuvo en la moción de censura, y da la impresión de que el gobierno que va a salir pues va a ser muy parecido, al menos en sus apoyos parlamentarios van a ser los mismos. Es verdad que el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular ahora mismo, pues, no, evidentemente no podría él solo sacar una moción de censura, pero sí puede ser perfectamente factible que el señor Sánchez, a la vista de los socios que tiene, en los que muchos de ellos no están pensando en absoluto en España, están pensando en otras cosas, pues es muy posible, ¿no?, que no sea capaz de aprobar las normas que necesita España. Estoy pensando fundamentalmente en los presupuestos generales del Estado, en cuyo caso pues bueno, pues parece dentro de lo posible el que haya un adelanto electoral, ¿no?
Con 66, ¿cómo se organizan ustedes?
Bueno, pues con 66 es más fácil organizarse que con 130,
no me diga.
O que con 186. Bueno, pues tendremos que trabajar un poquito más de lo que veníamos trabajando, sí. Pero tenga la seguridad que haremos una oposición fuerte, con mucho trabajo. Lo venimos haciendo durante estos meses antes de que se inicie, bueno, pues el grueso del trabajo en el Congreso de los Diputados, porque hasta ahora nos tenían pues medio cerrado el Congreso por decisión de la señora Batet, ¿no?
Lo de los 66 ocurrió el 28 de abril. Dice su secretario general que el 28 de abril ha sido el único día malo del año de Pablo Casado. ¿Usted coincide con su secretario general en eso?
Bueno, es verdad que después de las elecciones generales hubo unas elecciones autonómicas en muchas comunidades autónomas y unas elecciones locales y europeas, y el Partido Popular mejoró sensiblemente esa posición. Hoy parece que todas las encuestas dicen exactamente lo mismo, que estamos subiendo, y creo que los españoles han podido advertir durante estos 2 meses de negociaciones que el Partido Popular es un partido serio, que habla de propuestas, que negocia a derecha y a izquierda, y que es el único que es capaz de aglutinar, ¿no?, todo el espacio de centro-derecha, todo lo que está situado a la derecha del PSOE. Y en este sentido estoy convencido de que cada día más tenemos la confianza de muchos y muchos españoles.
Y no le habéis preguntado ninguno por Vox. ¿Ya no está Vox en el Congreso? ¿Qué ha pasado? Que nadie le pregunta al PP por Vox. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ha ocurrido, Victoria? ¿Ha desaparecido Vox?
Sí, en la Comunidad de Madrid, que es donde Vox está pendiente de hacer un movimiento, no lo hacen, pues a nivel nacional tampoco, ¿no?
¿No será que todas las inflamaciones bajan todas las inflamaciones?
A mí Vox a nivel nacional no me preocupa nada. Lo que me preocupa es a nivel autonómico, claro. Pero estamos pendientes todavía de que Madrid se cierre.
Sí, nosotros, como siempre y como venimos diciendo durante todas estas semanas, pues apelamos a la responsabilidad de todos, ¿no? Y que finalmente se cierre ese acuerdo que dé satisfacción a lo que han votado mayoritariamente los madrileños. Y aquí, pues bueno, les pedimos ese esfuerzo a Vox y a Ciudadanos. El Partido Popular siempre lo hace, eso creo que nadie puede discutirlo, y yo confío que bueno, no demasiado tiempo. Pues,
¿cómo están siendo las relaciones aquí en el Congreso de los Diputados entre el Partido Popular y Vox? ¿Están teniendo contactos? ¿Están viendo posibilidades de acuerdo?
Pues es verdad que como le decía, como el Congreso está medio cerrado por la voluntad de la señora Batet, no estaban constituidas las comisiones ni la diputación permanente, pues básicamente todo se reducía, aparte del trabajo interno que puedes hacer preparando propuestas, a la junta de portavoces, ¿no? Y bueno, y ahí pues se habla absolutamente con todos. Pues con el paso del tiempo veremos. Vox es un grupo parlamentario más elegido por los españoles democráticos, y habrá que sentarse con todos como hacemos siempre desde el Partido
Jaime
Popular.
Jaime Olano, portavoz junto del Partido Popular. Gracias por estar en Onda Madrid.
Un placer.
De Buenos Días Madrid, que vamos a ir terminando ya, y doy las gracias a Javier Casqueiro, que tiene mucho que hacer esta mañana. Adiós, Javier.
Muy bien.
Adiós, Victoria Prego, que lo pases bien. ¿Eh? Adiós, Juan Fernández Miranda.
Adiós, buenos días.
Arriba. Es un momento que vamos terminando.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Antes de que den las 10 y terminemos este Buenos Días de hoy, permitiéndoles a las 11 y media de la mañana que iniciaremos la transmisión de la investidura, de la sesión de investidura, la primera jornada, contamos el tiempo. Ainhoa González, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, pues una jornada, arrancamos una semana en la que el calor sigue siendo protagonista, incluso más, porque hoy tenemos aviso activado por temperaturas que van a llegar a los 39 y no descartamos 40 grados en el extremo sur. También se puede dar algún registro así de elevado hacia el este, en el corredor del Henares. Y en la capital, pues los 38 van a ser seguro los que se van a alcanzar en muchos distritos. Y ambiente soleado después de las tormentas que descargaron ayer con intensidad por la noche. Hemos tenido una madrugada agitada, sobre todo en la capital se han recogido hasta 14 litros por metro cuadrado en la zona, por ejemplo, de Plaza de Castilla. Bueno, temperaturas y tormentas protagonistas en el arranque de la semana y además ese aviso que tenemos hoy activado en toda la comunidad por esas temperaturas elevadas va a continuar en próximos días, porque mañana se espera que las temperaturas sean prácticamente las mismas, que continuemos con máximas muy parecidas, incluso ligeramente superiores de cara al miércoles. Así que mucho calor y paciencia con esas temperaturas y con las tormentas. Ojo, no descartamos que esta madrugada se pueda volver a producir algún chaparrón en algún punto de la comunidad. A eso, y eso que ahora arrancamos esta jornada de lunes con ambiente muy tranquilo.
Que tengas un buen día, Telemadrid, Ainhoa.
Igualmente, gracias.
Isabel García Regadera, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás tú?
Con vistas a la carrera de San Jerónimo, estupendamente.
Tan a gustito que estás ahí, fresquito,
hombre, aquí,
con las altísimas temperaturas que hay por ahí. Bueno, las temperaturas aire, políticas no sé cómo se van a poner, ¿eh?
No lo sé, pero el aire acondicionado funciona estupendamente.
De lujo. Bueno, sí, sí. Aquí en el estudio también. Aquí vamos a estar entre las 10 y las 11 y media, ocupándonos de cuestiones más mundanas que lo que es esta jornada decisiva a nivel político. Nosotros vamos a irnos, por ejemplo, al Teatro de la Latina, que en este verano va a renovarse, porque además en 2019 cumple su centenario. Eso y otras muchas cosas. Y luego pues, te daremos el testigo de nuevo.
Pues hasta luego entonces.
Hasta luego.
Por el momento, enseguida noticias, Onda Madrid, servicios informativos.